Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. El día de hoy, en el control operativo, está Gerardo Huerta. Un saludo también para Osvaldo Estrada, ambos en la cabina de operaciones, y de mi lado, en la cabina de transmisiones, Bere Flores, ya con el enlace preparado, como corresponde los días miércoles. Saludo a Bere Flores y a través de la línea telefónica a nuestro colaborador, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, que por ser el mes de febrero, decidió hablarnos del amor y la amistad, pero con asuntos que tienen que ver con datos, con privacidad, con delitos que se cometen con las nuevas tecnologías como el sexting, y delitos digitales, delitos en materia sexual. ¿Cómo estás, abogado? Muy buenas tardes.
Esperanza, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Feliz miércoles.
Feliz miércoles. Supongo que cuando me comenzó a escuchar la audiencia que dije, oye, el abogado, por ser el mes del amor y la amistad, ibas a hablarnos del lado bonito, del romance, el enamoramiento, o alguna situación más relacionada con estadísticas de casados, solteros, o quizá modificaciones legales como el contrato de matrimonio por plazo determinado. Pero a veces no vemos el otro lado, y es esta tu especialidad la que nos da luz, abogado, para también estar muy pendientes de que podemos ser víctimas de abusos, de delitos digitales. Escuchamos.
Es correcto, Esperanza, pues no, hoy vamos a hablar sobre la parte previa a cuando uno se casa, o la que muchos canijos y canijas, pues ya casados, comienzan a buscar diversión por otros lados. Y, pues bueno, estas situaciones que en muchas ocasiones derivan en extorsiones, en acoso o en otro tipo de delitos, ¿no? Delitos de índole sexual y delitos de índole cibernética, ¿no? Particularmente vamos a hablar hoy de algo que se llama sexting. Y este es un tema, no quiero que se me espanten, no que se den golpes de pecho, para que vean que no soy del PAN, porque si fuera del PAN, si fuera mucho, como me dicen, pues no hablaría de estas situaciones. Pero este tema del sexting, ¿qué es? Lo escuchamos, desafortunadamente muchas escuelas aún no tienen el valor de hablar de esto con los niños y con las niñas, con los adolescentes, pero es algo sumamente urgente. ¿Por qué? Porque yo creo que el 95% de la población lo hemos hecho alguna vez, y es compartir alguna fotografía, compartir algún video, conversaciones subidas de tono con nuestra pareja o con cualquier otra persona a través de plataformas tecnológicas como puede ser WhatsApp, Telegram, entre otras, ¿no? Oye, Miguel, ¿el sexting es malo? ¿El sexting está prohibido? No, no es malo y no está prohibido siempre y cuando sea entre personas mayores de edad y con consentimiento. Es decir, no puedes tú enviar una fotografía sugerente, una fotografía desnudo a una persona que no te lo solicitó, a una persona que no te la pidió, y mucho menos reiteradamente en un tema de acoso, ¿no? Esto ocurre desafortunadamente en centros de trabajo, entre compañeros, jefes, jefas y subordinados, ocurre inclusive entre familias, ocurre entre compañeros del trabajo, y peor aún, cuando estas fotografías no nos pertenecen, y estamos compartiendo fotografías de una tercera persona. Como los casos en donde alguien tiene acceso a un video de índole sexual, a una fotografía desnudo, por ejemplo, sugerente, de otra persona, de una compañera de la escuela, de un compañero de la universidad, y decidimos compartirlas en nuestros grupos de WhatsApp. Eso sí es un delito. Eso está penado, eso está prohibido, y no lo podemos hacer bajo ninguna circunstancia. El antecedente más importante en México es el llamado la Ley Olimpia, ¿no? ¿Quién fue Olimpia? Una chica que, siendo menor de edad, se videograba teniendo relaciones sexuales con su pareja, y posiblemente este video se hace público, se hace viral, se comparte a través de WhatsApp, y a todo el mundo, todo México tenía este video a través de sus redes sociales de WhatsApp, de Twitter, simplemente buscando en Google aparecía este video. Entonces ella, en lugar de quedarse con los brazos cruzados, de volverse una víctima del sistema más, lucha para que ninguna mujer, ningún hombre, ninguna persona vuelva a sufrir lo que ella sufrió, que fue violencia sexual, ¿no? El que se compartiera su contenido sin su consentimiento, sin su autorización. Y entonces se crea este grupo de leyes que ahora conocemos como la Ley Olimpia. Ojo, aquí hay un error interesante. Mucha gente cree que la Ley Olimpia es una sola ley, que es una ley para prevenir delitos cibernéticos o prevenir delitos sexuales. No, la Ley Olimpia es una serie de reformas a muchas leyes, al Código Penal, entre muchas otras más, de datos personales, que buscan prevenir esta parte. Pero entonces, vámonos a la parte romántica, Esperanza, vámonos a la parte bonita, porque ya viene el 14 de febrero, viene la fecha en la que muchas y muchos estaremos con nuestros esposos, esposas, parejas, algunos estarán con las parejas de otros, eso ya es otra cosa, pero viene la parte en la que los enamorados deciden, pues tal vez tener un momento de encuentro íntimo a través de la tecnología, ¿no? Muchos porque están tal vez separados por la distancia, alguien está en Estados Unidos, otro en México, están de viaje, viven en otras ciudades, y deciden, pues, ante la falta del contacto físico, tener esta interacción digital, que repito, no está mal siempre y cuando sea consentida. ¿Qué recomendaciones les puedo dar a las personas para que tengan un sexting seguro, para que puedan tener una relación íntima a través de medios tecnológicos de manera segura? Primero, la más importante de todos es, háganlo con la persona a la que le tengan toda la confianza del mundo, que sea su pareja. Si acaban de conocer a un chico o chica a través de una red social, como puede ser Tinder o puede ser Grindr para la comunidad LGBT, no compartan su contenido íntimo con ellos o con ellas, porque no sabemos quién está detrás del celular o de la computadora. Si realmente es la persona que dice ser, o puede ser alguna persona que se dedique simplemente a robar ese material para posteriormente extorsionar. Esto es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, siempre hagámoslo con una persona a la que le tengamos la total confianza del mundo, pero a pesar de eso, esas personas que a la que le tenemos la confianza del mundo suelen ser las que en muchas ocasiones nos defraudan y comparten el material a terceras personas. Entonces, ¿cómo hacerlo también seguro? Bueno, evitemos que salga nuestro rostro en el material. Si vamos a compartir una fotografía desnudos, una fotografía sugerente, que no aparezca nuestro rostro. Eso minimiza el nivel de riesgo de que se pueda utilizar para fines no deseados la fotografía. También cuidar y evitar que salgan marcas personales que nos puedan hacer identificar, como por ejemplo lunares, cicatrices o tatuajes. Esto es bien importante, tratar de evitar que salgan estas marcas que nos pueden hacer identificables. Tercero, no hacerlo nunca en redes públicas, Esperanza. Redes públicas me refiero a aeropuertos, universidades, escuelas, redes de internet, que bueno, ya sabemos que aquí en Jalisco tenemos una red de Wi-Fi pública en parques, en ciertas áreas. Hacerlo únicamente con nuestra red personal, y eso conlleva a la cuarta recomendación, desde nuestro dispositivo personal. Es decir, no vamos a agarrar la computadora del ciber para enviar una fotografía, no vamos a utilizar la computadora familiar, vamos a pedirle el teléfono prestado a alguien para chatear. No, háganlo desde su teléfono personal y siempre borren las fotografías, no las guarden. Porque si las guardan, tal vez la filtración no llegue de la otra persona, no llegue de la persona que está recibiendo el contenido, sino nos roban el teléfono, nos roban la computadora, y ahí está el pack, como se conoce, ¿no?, popularmente. Te voy a enviar mi pack, y pues desafortunadamente se hace viral o se distribuye sin el consentimiento de la persona que ahí aparece, pero no porque alguno de los dos comunicadores en este mensaje, en este círculo de la comunicación, el receptor y el emisor, lo hayan compartido, sino que un tercero que obtuvo el dispositivo por un robo, un accidente, un descuido, lo pueda compartir. Entonces, estas recomendaciones básicas les puedo dar a las personas que desean en este mes del amor y de la amistad, pues tal vez comenzar a explorar nuevos ámbitos de su vida sexual y personal con sus parejas, pero siempre haciéndolo de una manera responsable de una manera cuidadosa y sobre todo recordar que si no nos lo piden, no tenemos que enviarlo. Y también, si la otra persona es menor de edad, prohibidísimo completamente hacer sugestivo, sugerencia, oye, que yo tengo 18 y él tiene 17, pues somos casi de edad, estamos en la prepa, no importa. Tienes que ser mayor de edad y haber dado tu consentimiento para poder compartir este tipo de contenido explícito, Esperanza.
Abogado, qué pertinente, qué buenos consejos, en particular el que tiene que ver con borrar de inmediato esas imágenes. Y hay alguien que me pide no revelar su nombre, pero que siempre está muy pendiente de tus participaciones, que solicita orientación cuando se confió, porque decías, y decías bien, Miguel Ángel Arévalo, abogado, que cuando le tenemos no solo confianza, incluso amor, y consideramos que entra en este terreno de la parte de la entrega mutua y compartir ese tipo de imágenes que creemos que son por medios seguros, y luego viene la decepción. Y quien se comunica expresa cierto temor, no está viviendo la situación, pero dice, confié plenamente y era algo común en la relación. Quiere saber qué le recomiendas, porque no terminan en buenos términos. Y su círculo cercano le ha advertido que es probable, porque así lo han vivido otras mujeres, lo han compartido, que ante el enojo en una ruptura abrupta puede darse como mecanismo de venganza de parte de muchos hombres que comparten estas imágenes íntimas.
Mira, una recomendación previa a que suceda, si ya ocurrió, ya está el contenido ahí, desafortunadamente no podemos hacer nada material o nada inmediato para evitar esto, ¿no? Más que confiar en que la otra persona sea una persona consciente, una persona responsable y pues no sea un delincuente en potencia para compartirla por recelo, por venganza o qué sé yo, ¿no? Y si esto ocurre, bueno, pues insto a esta persona que inmediatamente acuda ante las autoridades, se asesore legalmente para iniciar las acciones en contra de esta persona y detener el posible daño que le pueda cometer a su personalidad, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer antes de...? Bueno, aparte, otra recomendación importante, las plataformas tecnológicas, este tema del sexting, que digo, mucha gente se asusta cuando hablamos de eso, pero las plataformas tecnológicas saben que la gente lo hace a través de WhatsApp, saben que lo hace a través de Instagram, de Snapchat, de TikTok, y que es algo que bueno, pues ya es parte del desarrollo y de la interacción de estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, crean las plataformas de comunicación digital opciones y mecanismos para poder enviar una fotografía o un video y que no pueda ser guardado en el dispositivo, que no se le pueda tomar un pantallazo y que sean tal vez de una única reproducción. Es decir, yo mando una fotografía y la otra persona la recibe, la puede abrir solamente una vez y se autodestruye el contenido. Estos mecanismos de redes sociales y de plataformas de comunicación están prácticamente diseñadas para poder tener una comunicación de esta índole de manera más segura.
Y mira, abogado, a mí me sorprendió que hace unas semanas empecé a recibir imágenes de algunos nacimientos de bebés de gente ligada a la política que sabe lo delicado que es compartir imágenes de menores, y precisamente me sorprendió que me llegaron en ese formato. Solo las pude ver una vez. Y fue una manera de que me compartieron por WhatsApp esa alegría, pero sabiendo que lo mejor es no tener imágenes de los menores en las redes. Abogado, se comunica la señora Méndez y dice que por qué mejor no recomiendas que las personas no busquen esa manera de seducir con imágenes provocativas, que es mucho el riesgo. El licenciado Gómez dice que duda que haya personas sancionadas con estas leyes Olimpia y que de cuántos años de cárcel, que si es fácil de comprobarse el delito.
A la señora Méndez yo le diría que vamos a dejarnos de prejuicios y compártale a su pareja alguna foto sensual, alguna foto sexy, linda, eso les va a avivar la llama del romance, la llama de la relación, no pasa nada. Entiendo los prejuicios que tenemos ante esta parte en donde en una pues sociedad mayormente católica y conservadora la sexualidad está mal vista cuando no es con fines reproductivos, pero bueno, eso es parte de ir rompiendo paradigmas y de ir abriéndonos a una idea más una mentalidad más progresista y poder disfrutar nuestra sexualidad al máximo, pero de manera segura. Ahora, la ley Olimpia, bueno, tiene ya centenas de infractores, desafortunadamente, lo digo como hombre, pues hablando de mi mismo género, la mayoría son hombres que desafortunadamente son delincuentes en potencia, delincuentes ya sentenciados, que como tú decías, Esperanza, hace un minuto, por venganza, por coraje, por rencor, pues violan la privacidad y defraudan la confianza de su pareja, de la otra persona, y hacen público este contenido. Los delitos por violación a la intimidad sexual pueden ir con penas desde los 3 hasta los 9 años, ¿no? En el caso de que el agresor haya sido la pareja, porque esto es un agresor sexual. Recordemos que los agresores sexuales no únicamente son quienes tienen un contacto físico con su víctima, sino también quien comete este tipo de delitos cibernéticos.
Abogado, es Adriana de Tlaquepaque, Adriana R., así firma el WhatsApp, y dice, le parece perverso mandar explosiones lujuriosas, y dice que hay personas que luego se hacen de la boca chiquita, escribe como que la Virgen les habla, y no a todo mundo les hace sentido o incluso tienen el respeto hacia quien les manda esto que puede ser con un afán positivo. Dice que mejor se debe de exigir que no se incurra en un exhibicionismo o en una muestra de estas imágenes sugestivas. Y alguien más pregunta, nunca he utilizado las redes para mandar ese tipo de imágenes, pero hace muchos años, desde que existía el correo electrónico, sí, ¿también es sexting?
Sí, también enviar por correo electrónico, es decir, cualquier aplicación tecnológica digital con la cual que compartamos, y no solamente imágenes, es decir, el sexting no solamente es compartir un video, compartir una imagen, sino también el tener una conversación subida de tono, una conversación roja con nuestra pareja, con otra persona, eso también puede ser sexting. Recordemos que la sexualidad la vivimos desde todos los sentidos, no solamente desde la parte física, y cada quien lo vive de una u otra forma. Entonces, aquí lo bonito es permitir, no juzgar, sobre todo lo que no nos hace daño, no, pues no nos afecta, ¿no? Si no me está afectando a mí en lo personal, cada quien tiene la libertad de poder desarrollarse como quiera. Por eso les digo que algo importantísimo es siempre que se haga con el consentimiento de ambas partes, porque si no hay consentimiento, evidentemente esto es parte de un delito.
Patricia Martín Ramírez se comunica vía telefónica y, partiendo de esto último, abogado, de que aquello que no daña a los demás, pues adelante, dice: licenciado, en la calle 56 hay varias señoras, se exhiben sin ropa. Obvio, pues no es algo grato para quienes las ven o para algunos vecinos. El caso de Patricia Ramírez, ¿qué pregunta? ¿Recomendación jurídica? ¿Qué se puede hacer?
A ver, esto de que haya personas que se exhiban sin ropa en la calle, eso sí ya es otro tema de otro caldo, pero yo recomendaría que inmediatamente llamen a las autoridades. Repito, una cosa es hacerlo en nuestra vida privada, compartir con nuestra pareja esto, que es muy bonito, es parte de la relación. Y otra cosa es, bueno, ya andar en la calle haciendo exhibicionismo, haciendo actos públicos, ¿no? Desafortunadamente sí hay mucho enfermo en la calle, y repito, mayormente son hombres, en el 90% de los casos somos los hombres los que cometemos este tipo de ilícitos, y anda mucho enfermo por la calle cometiendo actos ilícitos, impuros, exhibiéndose directamente a otras personas, o realizándose tocamientos, ¿no? Esto vuelvo a mencionar, un tema de violencia sexual no solamente tener contacto físico con la víctima, sino también si una persona pervertida está en la calle tocándose a esa misma persona y exhibiéndose para que la gente que camina por la calle, hombres o mujeres, lo vean y le vean, eso también es violencia sexual.
Abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, muchas gracias. Como siempre, te vamos a extrañar las próximas 2 semanas, pero nos va a dar mucho gusto que estarás de merecidas vacaciones. Así es de que hasta el último miércoles del mes de febrero contactamos de nueva cuenta contigo, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político en este programa.
Nos escuchamos, Esperanza, el próximo 25 de febrero, y bueno, la próxima semana es 14 de febrero. Quiéranse mucho, apapánchense mucho, disfrútense y háganlo siempre con responsabilidad.
Gracias, abogado. Es momento de ir a la pausa. De regreso, no dejamos para después el seguimiento a uno de los temas abordados ayer en entrevista con el abogado del Rosario, Marcos del Rosario, del ITESO, porque aludimos al caso de el abogado que fue candidato a juez de distrito en materia penal en Jalisco, Joseph Irvid Olid Aranda. Pues tenemos ya la novela concluida. Comenté yo que él salió como el siguiente mejor calificado en la lista para ocupar el cargo. Antes quedó alguien que resulta que toma protesta como juez de distrito en esta nueva elección para el Poder Judicial Federal y a los 2 meses decide renunciar. ¿Qué pasó? Quédese con nosotros, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. México eligió jueces por primera vez a través del voto popular y resultó que llegaron nuevos integrantes al Poder Judicial Federal. Y me estoy refiriendo a 881 elegidos para diferentes cargos. Entre ellos hay un juez que ya no es juez federal, pero que salió nombrado como juez federal en Jalisco, despachaba en Puente Grande, estuvo apenas escasos 2 meses, me refiero a Adrián Guadalupe Aguirre, juzgador en materia penal, quien presentó la renuncia debido, no se sabe, aquí hubo muchas especulaciones, incluso yo escuché que tuvo cierto impacto, temor, no esperaba tanto trabajo, algo de lo que ayer hablábamos con el abogado Marcos del Rosario. Pero qué mejor con alguien a quien aludimos en la entrevista, que el abogado Joseph Irvid Olid Aranda nos hable del tema, porque el abogado penalista, candidato a juez de distrito en materia penal, es el siguiente en la lista, el que se supone debería de llegar al lugar del juez que dimitió, de Adrián Guadalupe Aguirre. Ya hay conclusión, ya el caso está cerrado, incluso le pregunté si hay vía de impugnación y de todo esto, espero que lo comparta con la audiencia. Abogado, te escuchamos, gracias por atender la petición de entrevista. Se cortó, abogado, ¿estás ahí? Sí, se cortó. Bueno, en lo que el abogado, establecemos la comunicación con él, es comentarles que el Senado tuvo que recibir esta decisión del juez, una comunicación que de hecho se plantea jurídicamente como una petición de renuncia. El escrito lo dirigió la mesa directiva del Senado, fue trasladado a la Comisión de Justicia y fue esta comisión de senadores la que decide admitir, la que resuelve admitir la petición de renuncia. Y decía yo que ya hay una conclusión, porque se dictaminó acerca de las causas de la renuncia, si las razones eran válidas o no, y la petición tendría que ver también con quién llegará al cargo, y señalaba yo que quien ya espera a través de la línea telefónica, el abogado Joseph Irvid Olid Aranda, era el que, conforme al resultado de su participación en este método de elección de jueces federales, debía llegar al cargo. ¿Pero va a ocurrir o no va a ocurrir, abogado? Disipa las dudas, gracias por la entrevista.
Gracias, Esperanza, por la invitación. Bien, pues lo reciente fue que hace aproximadamente unos 10 días la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un medio de impugnación que presentó una persona que también participó en esa misma elección, y pues en este caso lo que está determinando la sala es que tienen que inaplicar lo que dice la Constitución y aplicar en todo caso un tema de paridad y que esta persona sea quien tome lugar.
A ver, abogado, yo quiero que aquí para la audiencia de Política en Directo no incurrir en imprecisión. En este proceso al que llega Adrián Guadalupe Aguirre y en noviembre pasado decide renunciar después de la elección en junio y de la toma de protesta, yo me quedé con dudas primero sobre los motivos, que sí se los dijo a la Comisión de Justicia en el Senado. Resulta que de acuerdo a la Constitución debía ocupar el lugar el siguiente en la lista, que eras tú, en cuanto a ser del mismo género que el que había ganado y con la calificación necesaria. Sin embargo, una aspirante mujer decide impugnar el tema de la paridad y esto ya fue resuelto hace 10 días, ¿correcto?
Es correcto.
Pero fue resuelto no con base en lo que dice la Constitución, sino en lo que dice la materia electoral, dando cabida a nuevos lineamientos en términos de paridad.
Exactamente. Aquí lo importante que creo que a todos nos debería de quedar claro, pues es que la Constitución lo que dice a la literalidad es tiene que ser la segunda persona mayor votada del mismo género. Digamos que nos establece dos reglas que van conectadas entre sí. La primera es mismo género, que en este caso, como tú atinadamente lo mencionabas, la persona que gana es Adrián Guadalupe, que es hombre, y entonces pues la segunda persona mayor votada del mismo género, pues en este caso era yo. Esa es la regla de la Constitución. Ya si queremos experimentar con el lenguaje, con las palabras, con todo, pues bueno, ahí podemos hacer muchas interpretaciones, pero lo que dice la Constitución a la literalidad es eso. ¿Qué hizo el tribunal? Dijo, no podemos hacer esto, sino que lo vamos a hacer nosotros de otra forma.
¿Y se vale? Es decir, ¿es justo o no? ¿Legal? Sí. ¿Pero hay otra vía? ¿Hay manera de que el aludido del afectado, que es aquí usted, abogado Yoser Irving Olid Aranda, diga, no estoy de acuerdo, reviértase, cuando entendimos todos que la Constitución estaba por encima que cualquier otra norma o ley?
Bueno, pues en este caso, como fue la sala superior, digamos que ya no hay herramientas legales, al menos dentro de México. ¿Qué es lo que sí existe? Existe un procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí lo estoy valorando, presentar una queja en la Comisión Interamericana, sobre todo porque recordaremos que muchos de los jueces y juezas que fueron destituidos también presentaron su queja en contra de México, en contra del Estado mexicano, por este mismo tema. Entonces estoy valorando presentar mi queja para que eventualmente cuando la Comisión Interamericana y en un dado caso la Corte Interamericana analicen el caso de la reforma judicial, pues analicen en su conjunto todas las situaciones. Porque a mí me parece que lo más grave en este caso, más que si llego yo, si no llego yo, pues lo más grave es que a media elección o pasada la elección cambien las reglas. Porque digamos que cuando yo decido competir habiendo leído la Constitución. Pero si el día de mañana el Tribunal Electoral nos va a arrancar hojas, le va a tachar frases o va a hacer lo que quiera con la Constitución, pues entonces está muy peligroso eso, porque eso pasó en un asunto mío, pero imagínate en un asunto un poco más delicado que tenga que ver con una gobernatura, que tenga que ver con la propia presidencia, con el tema de la sobrerrepresentación, pues sí tendría mis dudas de que el tribunal resuelva legalmente.
Abogado, eres egresado de la UDG, maestro en Derecho Penal, especialista en Justicia Constitucional y en la tutela jurisdiccional de los derechos, y como estudioso de los derechos humanos, ¿no te están violando un derecho? Y vaya, lo pregunto con el entusiasmo del tema, porque ser feminista o ser progresista y buscar la paridad no significa que se violen las leyes. Había unas reglas del juego y aquí se están alterando. Sin embargo, la pregunta es, abogado, ¿lo estarías valorando por qué causa? ¿Es por la crítica que se pueda generar? Sabemos que ante temas de paridad hay mucha censura. De inmediato estás en contra de que sea una mujer la que llegue. ¿Cuál es la posición? Y si de alguna manera no te obliga a hacer algo, Yoser Irving Olid Aranda, considerando que tú eres defensor de derechos humanos.
Bueno, en principio, Como he tenido participaciones previamente contigo, yo pues soy un principal partidario de que a las mujeres pues también no se les violen sus derechos. Me parece que en materia electoral hay una sobregarantización de los derechos, porque debemos de recordar varias cosas. Nosotros en el proceso electoral no competimos en condiciones de igualdad. La boleta iniciaba con el nombre de las mujeres y luego tenía el nombre de los candidatos hombres. ¿Y a dónde voy con esto? El propio Instituto Nacional Electoral fijó como regla que si, por ejemplo, solamente había una vacante, uno podía votar por el hombre y por la mujer, aunque fuera solamente una vacante. Pero eso a nosotros como hombres nos generó una situación de desigualdad, porque, por ejemplo, en mi caso era una mujer en contra de cinco hombres.
hubo estudios de especialistas de organizaciones de la sociedad civil en donde documentaron que en todos esos casos era altamente probable que la mujer fuera a recibir mayor votación por el solo hecho de ser candidata única frente a los otros candidatos. Ahora, aterrizándolo a la situación actual, yo considero que si hay una violación a mis derechos, en este caso político-electorales, que una de sus expresiones pues es el acceder a cargos públicos, pero también hay una vulneración a la seguridad jurídica y al propio debido proceso, porque incluso el Tribunal Electoral, cuando resuelve este asunto, cometió varias irregularidades. La primera, se tardó extraordinariamente en el asunto, varias semanas, cuando normalmente en materia electoral resuelven muy rápido. Lo segundo es que en su momento ni siquiera me dieron acceso al expediente electrónico. Como tal, yo no conocía la demanda que presenta ella, pero sí sabía sobre qué trataba. Sabía sobre qué trataba porque lo publicaron, digamos, en los estrados, pero como tal no me dieron el acceso a la demanda como tal para ver cada uno de los argumentos que ella expuso. Y, por ejemplo, yo presenté mis propios argumentos, un estudio bastante detallado de por qué no podían inaplicar o arrancarle hojas a la Constitución. Y si nosotros analizamos la resolución del Tribunal Electoral, me contestan en 6 renglones, lo cual habla de una falta de capacidad argumentativa para decirme, no tienes la razón por estas situaciones. Pero en eso incluso también el Tribunal Electoral fue incapaz. Y como lo señalaba, en materia electoral nosotros tomamos la decisión de competir con las reglas del juego, pero si las reglas te las cambian durante la elección, al concluir la elección o incluso después de la elección cuando una persona renuncia, pues entonces no tenemos, digamos, una ley. Tenemos la situación del más fuerte o de la persona pues que a lo mejor tenga los mejores contactos políticos para gestionar, para hacer pues alegatos de oída con los magistrados electorales y no conforme a derecho o no conforme a la Constitución.
Y dejándolo aquí, si no continúas, abogado, que yo en lo particular espero que sí, porque hay que combatir las injusticias, si no acudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿con qué sabor de boca te quedas de la experiencia de haber participado como candidato a ser juez federal en materia penal en Jalisco?
Bueno, creo que por una parte la experiencia de estar en contacto con la gente, pues digamos que esa no la borraría. Creo que la parte del contacto con la sociedad, de las necesidades que tenemos como sociedad de una mejor democracia, de mejores candidatos, pues creo que eso no lo borraría. Digamos que la parte institucional pues sí me deja con un mal sabor de boca, precisamente por lo que comentaba. Si esto pasa en las elecciones de jueces, magistrados y ministros, en donde, digamos, deberían de llegar quienes tengan los mejores perfiles y quienes, pues, actúen conforme a derecho, pues entonces, ¿qué no pasará con las otras elecciones? Con las diputaciones, con las senadurías, pues sí queda como ese mal sabor de boca, porque ya lo vive uno en carne propia, cómo es el proceso electoral de injusto, de desequilibrado, y cómo la estructura estatal, pues al final de cuentas sí tiende a beneficiar pues otro tipo de situaciones.
Yo soy mujer que creo que debemos llegar por capacidad, no por género, y en este caso si había unas reglas dadas se tienen que respetar. Pero bueno, si decides, abogado, impugnar, ir a la justicia a nivel internacional, ¿hasta cuándo es el plazo?
Tengo entendido que son aproximadamente 6 meses. Esto que comento, la resolución se dictó hace 10, 15 días, entonces digamos que todavía tendría tiempo. Mi intención no es dejarlo como hasta el último momento, pero sí pues digamos reflexionar el contenido, la estructura, el propósito, toda esta parte y sobre todo pues la gestión de su presentación y seguimiento.
Abogado, esta llamada contigo, la entrevista y con lo que has comentado de la Constitución y las leyes en materia electoral, da pauta para la inquietud de la señora Vega, porque ella dice, el diputado Almaguer, culpable o no de los cargos que le imputan, es un asunto de hace de más de 20 años, pero dice, hablando de partidos y los opositores, el PRI, su presidenta Laura Haro, plantean que se cambie la ley y que se cambien los requisitos de elegibilidad. Abogado, tú que eres experto en el tema, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Debería de pedírseles carta de no antecedentes penales? ¿No debería de ser elegible alguien que haya sido procesado por un delito grave, como en este caso por haber incurrido supuestamente en asalto a camiones para robo de cerveza y haber estado en 5 órdenes de aprehensión en averiguaciones previas diversas por este delito? El PRI, a través de Laura Haro, dice que es necesaria una reforma electoral y que es la manera en que no lleguen personas con antecedentes. ¿Qué opinas? El IEPC en Jalisco ya dijo que no se violó la ley. No se violó porque es un asunto juzgado y ya purgó su pena.
Bien, creo que aquí sería importante puntualizar algo. La legislación actual prevé algo que me parece que en el debate público no se sabe, que es la figura de la cancelación de los antecedentes penales. Hoy en día, cualquier persona que fue sentenciada por un delito, una vez que efectivamente cumple con su pena o que accede a un beneficio y cumple con los lineamientos de ese beneficio, puede obtener una cancelación de los antecedentes. Es decir, incluso aunque la ley exigiera la carta de no antecedentes, no aparecería en la medida en que se hubiera cancelado. Y esa es una ley no del 2026, eso tiene muchísimos años en el derecho mexicano. Ahora bien, ¿se debería de modificar la ley para ser más restrictiva? Me parece que pues es una decisión que se tendría que tomar de manera colectiva. También no debemos de perder de vista, no hablando del caso en particular del diputado, pero no debemos de perder de vista que hay muchos casos en donde personas que son inocentes, el propio sistema los presiona, por ejemplo, para aceptar una responsabilidad. Nosotros tenemos un modelo en el que se supone que creemos como sociedad en algo que se llama la reinserción social. Entonces, digamos que también prohibirlo de forma absoluta me parecería que sería muy desmedido. Eso incluso anteriormente lo resolvió la Suprema Corte, antes de esta Corte, la anterior, lo resolvió en varias ocasiones, que prohibir de manera perpetua el acceso a cargos públicos derivado de este tipo de situaciones, pues sería violatorio a los derechos. Pero también pues hay que señalarlo, por ejemplo, hay ciertas posiciones de poder en donde sí se requiere. A mí me parece que, por ejemplo, un presidente de la República pues sí requeriría a lo mejor un mayor estándar que a lo mejor el que le podemos exigir a los diputados. O, por ejemplo, un ministro o una ministra de la Corte pues sí requeriría que no tenga ya no el antecedente como tal, sino pues que no haya tenido pues ningún proceso, porque a lo mejor la sola existencia del proceso, con independencia de un tema de presunción de inocencia, pues sí puede generar como un desgaste institucional. Lo hemos visto en muchos países, por ejemplo, hace algunos meses en España, pasa que condenan por motivos políticos al fiscal general del Estado y el fiscal decide renunciar para que no haya mayor desgaste institucional. Y probablemente vaya a revertir esa condena que le dictaron, pero pues él previó que el desgaste institucional podría ser mayor y decidió renunciar. Entonces, digamos que son debates que no están acabados. A mí me parece que si en una reforma electoral nos ponemos más restrictivos, pues también deberíamos de ser conscientes de que el modelo pues aún así debe de impulsar la reinserción. Y también hay que decirlo, tuvimos el caso del diputado Mijis, que si no me equivoco era de San Luis Potosí, y fuera de la figura negativa que se le trataba de imputar, pues la realidad es que propuso cosas interesantes que desafortunadamente no se materializaron, como por ejemplo el tema de garantizar seguridad social a quienes trabajan desde el reclusorio. Y desafortunadamente son discusiones que tenemos que tomar porque tenemos poblaciones penitenciarias que siguen creciendo y que no podemos decir segregamos a quienes cometieron un delito y resolvemos el problema, porque en realidad no lo resuelve. Entonces creo que ahí sí debemos de buscar soluciones.
Excelente, abogado, el que nos ilustres, el que nos recuerdes que la propia ley lo prevé. Sí, efectivamente, cuando ya no aparecen los antecedentes penales, no significa que no se cometieron esos actos, pero que ya se cancelaron. Entonces, yo ayer dije que el diputado Almaguer, bajo protesta de decir verdad, dijo que no tenía antecedentes, presentó carta de no antecedentes, pues en realidad ya estaban cancelados. Que técnicamente es como decir, no los tengo.
Así es.
Abogado, muchísimas gracias. El lenguaje sí importa y la precisión también, y por eso me encanta la labor periodística. Y que se abran este tipo de discusiones, yo creo que para ciertos delitos sí debería de ser la ley más restrictiva para que lleguen las personas con los mejores perfiles. Pero, abogado, te escuchamos pronto, te agradecemos el que nos tomen la llamada y cuando decidas, tienes medio año para hacerlo. Si vas a impugnar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaremos aquí escuchando la argumentación. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación y un saludo a los radioescuchas.
Es la voz del abogado penalista Joseph Irving Olid Aranda. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Juan José Guarmendia escribe para decirnos deben de hacer limpia en el PT, pero la señora Laura Haro en el PRI está ardida. Al menos no tienen cara para criticar a nadie. Raúl Castro, recordemos que para el artífice de Morena y la 4T, la corte es la del acordeón y la ley no es la ley, sino lo que ellos digan. La señora Ana Rosa vía WhatsApp dice, mientras que el Estado mexicano no sancione a Dan Augusto, el Estado mexicano no tiene calidad moral ni credibilidad. En el caso del diputado Almaguer, yo pregunto, ¿la presidenta Claudia lo va a defender así como lo ha hecho con Adán Augusto? ¿El diputado Almaguer Morena lo va a dejar solo? Gracias por la inclusión. Creo que la entrevista nos deja para reflexionar y nos deja precisamente para pensar un hecho que dice ya se cumplió y ya se cancelaron los antecedentes penales porque ocurrió hace 21 años. Se comunica la señora Martínez, dice, en San Juan Bosco ven pocos, excrementos de perros, en la Colonia Independencia hay una porquería. Dice que es un contraste, que también recordemos que estamos revisando la situación con los pacientes oncológicos. Se escribe alguien para decir, refiriéndose a un asesino, lo que está pasando con un violador, con un diputado, en fin, no son más explícitos. La señorita Patricia dice que felicita al abogado Arévalo y don José Carlos Vidaurri reporta el primer incendio en el Bosque de la Primavera, dice que por el estado Akron ya se percibe el humo. Edgardo Morales, te invito a una cena con botella de vino tinto si los diputados y senadores cambian la ley para solicitar carta de no antecedentes penales para cualquier candidatura. ¿Dónde lo firmo? Francisca se comunica para decir, piden carta de no antecedentes penales, no habría diputados, ya podrían empezar a investigar a todos y a ver cuántos se salvan o a ver quién queda. Muchas opiniones al respecto, escriben con respecto al abogado Arévalo, hay quien nada más lo manda a saludar, dice que por guapo y por sus buenos comentarios. Me mandan imágenes, no es posible revisarlas ahorita, pero mándeme por Messenger o en @esperaromero. Axel Gutiérrez dice el incendio a espaldas de Periférico, lo reporta, corrobora que ya hay un incendio a la altura del estadio Akron. Gracias por darnos esta información precisa de lo que ocurre. Gregorio Salas, disculpe, ¿me puede decir qué evento político viene? ¿Cuál es el próximo en la ciudad? Porque quiero ir preparado para la presidenta municipal. Agradezco la respuesta vía radio. No sé concretamente a qué actividad se refiere o de qué esfera, o si es para la presidenta de Guadalajara. Jesús Pacal, no al aumento del transporte público, es desmedido, es pésimo el servicio que se presta a los usuarios y no está de acuerdo con las decisiones que el gobernador Lemus ha tomado con respecto al tarifazo. Escribe Salvador Baltasar Ramos, hace 6 sexenios tuvimos un asesino en la presidencia de la República, seguramente a él se refieren. Y en San Juan Bosco hay mucha situación de falta de aseo y falta de conciencia respecto a los animales. Prácticamente con esto me despido diciéndoles a ustedes que el tema del tarifazo será abordado mañana. Hablaremos de la asamblea que han integrado 12 colectivos para luchar en contra de este aumento a la tarifa. Hasta mañana, soy Esperanza Romero Díaz. Que pase una excelente tarde.